Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda de tema que está tan interesante, que es justo sobre la gran decisión, la elección del cónyuge, que es esta sección que hemos iniciado, la sección número 3, capítulo 6, la gran decisión. Vamos a entrar hoy con la segunda parte, pero antes vamos a poner un himno que vamos a cantar, que se titula Da gloria al Señor, da gloria al Señor. Y luego haremos una oración y comenzamos.
Santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará y tras noche
genial, pues vamos entonces a comenzar. Para eso vamos a hacer una oración. Vamos a orar y comenzamos con el tema de hoy, ¿vale? Oremos. Padre amado, tú que estás en los cielos, mi Dios, que moras en las alturas, queremos reconocer el día de hoy que nos acompañas, que nos guardas, que tienes un mejor plan para nuestra vida, pero sobre todo, mi Señor, que eres tú quien puede llenar nuestra vida, quien puede sanar todo dolor, y más aún, mi Dios, quien puede guiarnos en la elección de la pareja, mi Dios. Te queremos pedir que en el tema de hoy nos puedas seguir enseñando, mi Dios, tanto para aprender para nosotros mismos, como también, mi Dios, si podemos seguir aprendiendo para futuros hijos, mi Dios, hermanos o amigos, o aquellos en los que podamos, mi Dios, dar un consejo también. Y por eso, Señor, te queremos pedir que sea tu Santo Espíritu el que nos comunique estas verdades. Y que seas tú, mi Dios, quien nos ayude para concentrarnos y aprenderlas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor. Te invitamos en esta hora y te agradecemos mucho por habernos cuidado como lo has hecho siempre. Bendícenos y dirígenos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, ahora antes de comenzar, quiero anunciarles que necesitamos lápiz y papel. Les gustará apuntar si quieren, ¿vale? Si quieren. Les convendrá apuntar porque vamos a mencionar cosas que son muy, muy útiles y que son de recordar, ¿vale? Lo que estuvimos viendo en la última parte era que ahora, si uno quiere realmente un matrimonio feliz y que no sea desdichado, ahora es el momento, es antes de contraer el matrimonio cuando se debe dedicar muy serias meditaciones a pensar, a ver, a cuestionar bien si se debe hacer y si no se debe hacer, ¿vale? Y tampoco decíamos de que tampoco uno debe ir a elegir según lo que le gusta a uno, sino más bien pidiendo siempre la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos de que es una decisión tremendamente importante. Y también por eso mismo veíamos el cómo Dios pide de nosotros todo nuestro corazón y no hay prisa, en definitiva, en hacer estas cosas, en tomar esa decisión, sino que lo pensemos todo con sabiduría bajo la dirección del Señor. ¿Vale? Bueno, las dos secciones que vamos a ver hoy son muy, muy buenas. La primera es factores vitales en la elección. Factores vitales en la elección. Es decir, esos aspectos claves, esas claves que tanto necesitamos a la hora de elegir. Y el primer lugar ya es algo que es complicado. ¿Por qué? Porque la juventud cristiana debe ejercer mucho cuidado en la formación de amistades y en la elección de compañeros. Y aquí entran también en vigor los papás. ¿Con quiénes están relacionando a sus hijos y con quiénes permiten aún a los niños que comiencen a relacionarse? Pues mucho cuidado. Ahí es donde uno más debe prestar atención. No sea que lo que uno considera que es oro puro resulte vil metal. Tal vez una novia o así que creen que es oro puro, tremenda, y luego resulte vil metal. ¿Sí ven? Ahí es por lo que hay que tener muchísimo cuidado. Las relaciones mundanales tienden a poner obstrucciones, obstáculos en el camino del servicio a Dios. Y muchas personas quedan arruinadas por uniones desdichadas, matrimoniales o sean también comerciales también. Comerciales también, ¿sí ven? Con personas que no pueden ni elevarlas ni ennoblecerlas. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aún en los negocios hay influencia entre las personas que contraen los negocios, entre las dos partes. ¿Sí ve? Pues esto también se iguala aquí, se menciona esas asociaciones comerciales con también lo que es el matrimonio. En ambos casos debemos tener cuidado. No es solo que, bueno, no, el Señor nos dice que no nos casemos en yugo desigual. No. También se aplica a los negocios, a las relaciones comerciales que hacemos. Es ahí también donde debemos que tener cuidado. Porque si nos asociamos con personas que son mundanales, ¿en qué sentido? No de que son del mundo, no, no, no básicamente así porque todos estamos en el planeta Tierra, sino mundanales en el sentido de que no sirven a Dios, de que en definitiva su Señor no es Dios, sino el enemigo. Una persona así tenderá a influenciarlo a uno para mal. Un ejemplo súper práctico y rápido para entenderlo. Es fácil. Si usted tiene un socio, por ejemplo, entre los dos van a aportar 50 mil, yo qué sé, euros o 50 millones de pesos para montar un negocio y de repente llega la hora de tomar decisiones con el tiempo pasado, pasó el tiempo y llegó la hora de tomar decisiones. Y es una decisión importante y le exponen la tentación a los dos y le dicen, bueno, mire, ustedes cojan y páguenme 1 millón o 1.000 euros o páguenme en esto y vea, yo les voy a hacer firmar ese documento para que esto les valga menos y puedan seguir consumiendo y teniendo materia prima para seguir produciendo en su negocio. Pues ante una tentación así, si una persona no tiene los principios claros, ¿qué va a hacer? La persona, pues claro, que no está bien en los principios del Señor, lo que estamos diciendo que es una persona mundana, pues dice de una para aprovecharse. Pero Dios nos invita y nos dirige a que no debemos hacer las cosas así. He ahí nuestro cuidado y debemos hacer las cosas bien como Dios nos dirige. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que es la importancia también en tener cuidado en esas relaciones aún comerciales, mucho más en las matrimoniales, porque ya no es solamente en un momento de un negocio, sino en tu día a día y en toda la vida, ¿vale? Bueno, vamos ahora a ver, y aquí comienza lo de apuntar. Vamos con la primera clave Y esto es buenísimo si pueden apuntar. La primera clave que se nos da es pese de pesar, ¿vale? De pesar es como en una balanza. Pese usted todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la cual usted piensa vincular el destino de su vida. En esa persona con la que usted cree que se va a casar, en esa persona usted concéntrese, pese todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter de la persona, del carácter, no solo la personalidad, el carácter, las decisiones que toma, su estado, todo, 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 su carácter, ¿vale? El paso que uno está por dar cuando uno va a tomar la decisión del matrimonio es uno de los más importantes de la existencia, no solo de esta vida, de la existencia. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo, tiene consecuencias tanto para esta vida como también para la vida eterna. ¿Sí ven? Y ese es un paso que, como hemos dicho, no se debe dar apresuradamente. Si bien nosotros podemos amar, no debemos hacerlo a ciegas. No a ciegas. Debemos ver y pesar con cuidado todo sentimiento y también todo desarrollo del carácter de esa persona con la cual se quiere contraer el matrimonio, ¿vale? Entonces, lo que se nos dice en otras palabras es que hagamos un examen cuidadoso para ver si nuestra vida matrimonial sería feliz o más bien falta de armonía y miserable. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿vale? Ahora, vamos a anotar tres preguntas que son claves. Y estas preguntas son esenciales para ver si realmente la otra persona es quien el Señor nos está guiando y es conveniente y es bien, digamos, para hacer una buena influencia, para lograr un hogar como estamos hablando, un hogar con H mayúscula, un hogar, un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la primera pregunta es, ¿me ayudará esta unión con esta persona a dirigirme hacia el cielo o más bien a dirigirme hacia lugares que no debemos ir? ¿Sí ven? Eso es lo que uno debe preguntar. ¿Esa unión lo ayudará a dirigirse hacia el cielo? Es decir, juntos tenemos en la vista el objetivo de ir al cielo, de estar con el Señor o más bien de tener títulos, honores, de todo, de riquezas. ¿En dónde está el corazón, el tesoro de esa persona? ¿En este mundo o en el cielo? ¿A quién fija esa persona? ¿En dónde está su objetivo? ¿En seguir a Dios o en seguir a famosos y de todo en este mundo? Esa es la primera pregunta y esencial. Y como pueden ver, es tremenda. ¿Sí ven? Facilita. La vuelvo a repetir. ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? La unión con esa persona. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta para apuntar es, ¿acrecentará, o sea, aumentará mi amor a Dios? ¿O más bien el amor hacia esa persona que tanto amo y cada vez te amaré más y más y más y más y más hasta que ya no tenga ni siquiera yo vida? ¿Puede ser completamente sometido y sumergido en la otra persona? No, no. La pregunta es, ¿acrecentará mi amor a Dios? ¿Podré, mientras estoy con esa persona, estar concentrado en amar mucho más a Dios? Mientras uno va, por ejemplo, al culto en la iglesia, va a estar distrayéndome durante todo el culto y, ay, qué tiernos y qué lindos somos, mientras más bien deberíamos estar concentrados en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por eso la pregunta es, ¿acrecentará mi amor a Dios? O sea, juntos tenemos el objetivo de buscar a Dios y ese amor hacia Dios se acrecentará precisamente porque podremos conocerle cada día más en su palabra. Si bien esa pregunta es esencial. Entonces la pregunta es facilita. ¿Acrecentará, aumentará mi amor a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Vale? Y la tercera pregunta es, ¿ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? En otras palabras, más sencillas, ¿seré más útil yo en esta vida si me uno con esa persona? O más bien seré más bien inútil porque no tendré nada más que hacer que atenderla y ver cómo le va la vida y ir a hacerle todo a esa persona. No. ¿Acrecentará mi utilidad en esta vida? Eso también sugiere si la otra persona tiene objetivos claros también en esta vida. Por supuesto que el primer lugar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidura. Pero también uno tiene que tener objetivos claros aquí en la tierra. La tarea a la que Dios nos invita es a predicar y a compartir el Evangelio con todos, a ser una luz en este mundo. Pero también nos manda y nos dice que seamos cabeza y no cola, que nos esforcemos en todo lo que hagamos para hacerlo bien para la gloria de Dios. ¿Sí ven? Entonces por eso debemos estar siempre con el Señor y animados, ¿vale? Bueno, entonces, repito las tres preguntas. La primera es, ¿me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? La segunda pregunta, ¿acrecentará mi amor a Dios? Y la tercera pregunta, ¿ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Pues mire, si esas tres preguntas, cuando usted se ponga a meditar bien, a reflexionar sobre esas preguntas y no sugieren impedimentos, entonces usted puede proceder en el temor de Dios, proceder de acuerdo a lo que el Señor le ha enseñado. Puede continuar, no dice, entonces cásese con esa persona. No, 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 cuidado. No, 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 no malentendamos. Lo que está diciendo es, tú te planteas estas preguntas antes de, cuidado, estamos hablando antes de, recuerden, amistades con quienes nos relacionamos. De esas amistades entramos un núcleo más de mejor amigo, mejor amiga, ¿vale? Y de ahí extraemos esa posible persona que podría ser nuestro futuro esposo o esposa. Y sobre eso preguntamos esas tres preguntas que tenemos. ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? ¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Y entonces, si vemos de que eso no sugiere ningún impedimento, continuamos en la relación de noviazgo, ¿vale? O bien estas preguntas se pueden hacer también durante la relación del noviazgo, pero no es después de que ya te has casado, no, esto es antes de. Y entonces el siguiente paso es procede, o sea, continúa con el noviazgo, no dice cásate inmediatamente, no, 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 continúas igual, con los ojos bien atentos, observando todo desarrollo del carácter y todo sentimiento de la otra persona. Y bien, o sea, mientras se tiene la relación, por supuesto que es bonito y es maravilloso, pero a la vez con los ojos bien atentos. No sea que nos infatuemos. ¿Saben qué significa esa palabra infatuarse, que viene también en la Biblia? Es como atontarse, como relaciona como el enamorarse, como a atontarse, en el sentido de que no se usa la razón, ¿vale? Si bien podemos amar, no debemos hacerlo imprudentemente, ¿vale? Es decir, nosotros por supuesto que podemos amar. Por supuesto que uno puede poner los afectos siempre y cuando sea bajo la dirección de Dios en la otra persona, ¿vale? Pero con cuidado y con los ojos bien atentos, primando en la razón, estando bien atento a cada sentimiento y a cada desarrollo del carácter, ¿vale? Porque la mayoría de los hombres y mujeres, al contraer matrimonio, en realidad han procedido, o sea, han actuado como si la única cuestión a resolver fuese la del amor mutuo. Oh, qué amor mutuo, nos amamos, él me ama, yo te amo, pues venga, casados. No, eso no es. Pero deberían esas personas darse cuenta en la relación matrimonial que pesa sobre ellos una responsabilidad que va más lejos. Deberían considerar, por ejemplo, si su descendencia, sus hijos, tendrán salud física y fuerza mental. Y también moral, fuerza moral también, si habrán principios también en esos hijos. Son cosas que no se consideran desde antes, pero deben considerarse siempre. Ahora, por eso lo estamos aprendiendo. Normalmente eso no se considera. Y por eso actúan tan precipitadamente. Y por eso continúa diciendo aquí, pero pocos Pocas personas son los que han procedido de acuerdo con motivos superiores y con consideraciones elevadas que no podían fácilmente desechar. Hay consideraciones que hacer. ¿Cuál es el motivo por el que te quieres casar? Esa es una muy buena pregunta. ¿Para ser feliz, como lo cuentan todas las novelas y películas? ¿Porque él me ama, yo te amo y ahora ya no me sentiré más sola? ¿O solo? No. Tienen que haber motivos más elevados. El hogar, el matrimonio, no es solamente un disfrute y uy, ahora sí vamos a de todo, como normalmente se piensa, o ya no me voy a sentir solo. No, no. Lejos de todo eso, el propósito de Dios para el matrimonio es mayor y es, en primer lugar, lo que hemos estado viendo de ser una luz en el mundo, una influencia para el mundo para bien y no para mal, pero también el de multiplicar la descendencia, o sea, que podamos tener hijos e hijas. ¿Sí ven? Ese es el propósito de Dios, pero bien, bien hecho, porque normalmente no se tienen, no se piensan cosas como que la sociedad, por ejemplo, tiene derechos sobre la familia. Y que el peso, como hemos estado mencionando, de la influencia de la familia hará oscilar la balanza de la sociedad entre lo bueno o lo malo. Entre si la sociedad va para bien o va para mal, como hemos estado diciendo. Por eso la elección del esposo o de la esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual y espiritual, tanto de los padres como de los hijos. De manera que capacite tanto a los papás como a los hijos para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su creador. Una honra para su creador. ¿Vale? Bueno, esta es solo la primera sección, pero como ustedes están viendo es larga. Ha sido larga porque ha tenido muchas cosas importantes, detalles en los cuales podremos y debemos, digamos, detenernos. Así que creo que lo mejor va a ser dejar hasta aquí esta parte y mañana continuar, adivinen con qué. Mañana veremos cuáles son esas cualidades que deben tener una futura esposa y también cuáles son esas cualidades que debe tener un futuro esposo en el caso de las chicas. Así que va a estar muy interesante mañana. Pero bueno, antes de terminar, voy a mencionarles una historia buena. Bueno, había una chica que asistía a un congreso de jóvenes, o sea, un congreso de jóvenes de la iglesia en un muy buen lugar, en un lugar, digamos, en los que se adora a Dios sinceramente. Y un congreso maravilloso. Allí, ese tipo de jóvenes en los que asisten no son cualquier jóvenes, sino jóvenes que sinceramente buscan al Señor. Y la chica de allí conoció a un chico y comenzaron a salir y a conocerse. Pero apresuradamente tomaron la decisión de casarse. Al poco tiempo ella, sin darse cuenta, ella pensó antes de, bueno, ay, yo veo este problema que tiene, porque claro, eran cristianos y entonces, claro, ellos estudiaron un poco de estos temas que estamos viendo. Pero ella veía defectos en él, y veía defectos y bueno, en su carácter, en sus sentimientos, pero ella creía lo típico, creía, bueno, ay, cuando nos casemos, él cambiará. Con el tiempo él cambiará. Con el tiempo él cambiará. Posteriormente ellos, nada, se casaron, contrajeron matrimonio, bien, los dos de la iglesia, ¿eh? Bien, y todo súper genial. Años después, un día llega la chica a sus amistades, ¿no? Llegan a sus amistades que también eran jóvenes en su tiempo, y se le presenta mencionándole de que su esposo estaba golpeándola. Y esto parecía algo sencillo, pero en realidad su esposo no cambió. Esas pequeñas cositas sencillas del carácter y esos sentimientos que se demostraban desde antes, cada vez se fueron materializando en un abuso físico, en ese abuso físico que él le pegaba, pero no paró ahí. Al tiempo después, ella arrepentida volvió al Señor y bueno, vio de que se había equivocado en su decisión, de que realmente Dios le había estado avisando de que esa no era su voluntad, no era la voluntad de Dios, pero ella había querido casarse pues apresuradamente, simplemente pensando de que él iba a cambiar y oh, que lo amaba mucho y creía que eso era todo. Pero ella, sin embargo, pidió perdón al Señor, se arrepintió y siguió adelante para la gloria de Dios en la iglesia. Pero en uno de esos congresos, de repente entra por la puerta su marido con un arma y le dispara y la mata. Y hasta ahí quedó la vida de una increíble mujer, de una increíble joven. Era muy joven también cuando murió. Y él terminó claramente en la cárcel, abandonando la iglesia y todo. Es tremendo y es importante tomar y pensar en las advertencias, en los consejos que Dios nos da desde antes. Ambos eran de la iglesia. Ambos parecían buen chico y buena chica. Pero eso no significaba de que terminara o fuese a terminar todo bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos quiere guiar y nos quiere enseñar con preguntas como las que hemos estudiado hoy. Se las voy a volver a repetir si no pudieron apuntarlas para que las puedan apuntar, ¿vale? El primer detalle era que pesáramos, que nivelar, o sea, que pusiéramos como en balanza, ¿vale? Que pesáramos todo sentimiento y observar todo desarrollo del carácter de la otra persona, ¿vale? Y nos debemos preguntar esas tres preguntas. La primera, ¿me ayudará esta unión con esta persona a dirigirme hacia el cielo? ¿Acrecentará mi amor a Dios? La repito, ¿me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿acrecentará, o sea, aumentará mi amor a Dios? Y la tercera pregunta, ¿ampliará o aumentará mi esfera de utilidad en esta vida? ¿Seré más útil en esta vida al unirme con esta persona? Y como experiencia personal, les cuento que uno a veces lee estas preguntas y cuando uno lo estudia, mientras uno está así como enamorado y pensando en la otra persona, uno a veces se las puede pasar tan alto y decir, sí, como un examen, como un test así de estos de sí o no, uno ABCD, uno sí. No, esto no es así simplemente, la repito, ¿vale? ¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? La primera. La segunda. ¿Acrecentará mi amor a Dios? Y la tercera, ¿ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Entonces, como les decía, no es en plan responder sí, porque uno tal vez esté ilusionado o muy enamorado. No. Dediquemos tiempo real a pensar en oración con el Señor, pero a pensar bien y a reflexionar sobre estas cosas, porque son de gran importancia, como decíamos hoy, es una de las decisiones más importantes de su existencia, de la nuestra, y solo se toma una vez, es importantísimo, de acuerdo al plan de Dios, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar con una oración y mañana continuaremos con esas cualidades, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Mi amado Padre Celestial, tú conoces tantos hogares, mi Dios, que en la actualidad tienen sufrimiento y tantas personas que han tomado malas decisiones y cómo terminan luego en divorcios. Desgraciadamente, algunos de nosotros de los que estamos escuchando este audio tal vez puedan conocer fácilmente casos de familias en las cuales han sufrido divorcios y tristezas. Pero mi Dios, queremos recibir esto como un llamado de advertencia para cada uno de nosotros, para que podamos orientar y aún nosotros mismos, si debemos dar ese paso en un futuro, podamos aprender para que con sabiduría, en oración, mi Dios, bajo tu dirección, nos puedas guiar, mi Dios, para bien amar, pero no amar ciegamente, sino de acuerdo a los principios y enseñanzas que tú tienes para nosotros. Guíanos, ayúdanos, pero sobre todo que podamos ponerte a ti en primer lugar, para que mi Dios, buscándote a ti en primer lugar, tú puedas proveer, mi Dios, esa mujer virtuosa que necesitamos en el caso de los varones, o ese esposo, ese hombre, mi Dios, ese caballero que tanto necesitan las damas. Guíanos, mi Dios, y protégenos, pero sobre todo, encuéntranos, mi Dios, y ayúdanos para que con tu Santo Espíritu sea no una simple lección, sino la lección, una de las más importantes de nuestra existencia para tu gloria y honra, que te glorifique a ti, mi Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús, te agradecemos por habernos acompañado y te pedimos tu compañía en el resto de este día, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias y mañana continuaremos con la siguiente parte.